Muy buenas tardes, pasajeros y oyentes. Con el permiso del operador, los invitamos a acompañarnos en este recorrido que transporta las voces de vecinos, vecinas, estudiantes y docentes de una punta a la otra de la ciudad.
Bienvenidos a 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano donde el territorio dialoga con las experiencias universitarias.
Muy buenas tardes para todos. Comenzamos un nuevo programa de 103, el programa del PIM. Muy buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy contento de estar con todos ustedes, con la teleaudiencia.
Segundo programa de 103. Hoy, lunes 19 de agosto, estamos en vivo por Uniradio FM 89.1 y también nos pueden escuchar por la web uniradio.edu.uy.
Bueno, hoy va a ser un programa muy especial, ¿no, Lorena?
Exactamente. Invitados, como siempre, destacados en su rol con la comunidad. Y antes, ¿por qué no mencionar las vías de comunicación? Porque si bien el PIM trabaja con la comunidad, con todo lo que es barrio, docentes, estudiantes, también vamos a hacer participar a la audiencia para que haga sus comentarios. Atención, se pueden comunicar al 092-555-982, ese es el WhatsApp de la radio. También se pueden comunicar por Twitter, @uniradioudelar, o si no, también en la página del PIM, ¿no? Encuentran información, Marcelo.
Sí, www.pim.udelar.edu.uy, que ya está colgado el programa anterior, que fue la verdad una alegría bárbara, y ya está colgado ahí, y lo lleva a la página web de la Uniradio, así que se puede escuchar este programa que va a tener invitadas y invitados muy especiales.
Bien, y también por Facebook, ¿no?
Por Facebook, que está la fanpage del PIM, se dice así, ¿no?
Sí,
fanpage.
Pero Programa Integral Metropolitano, ¿verdad?
Exactamente. Hay que decir también que el WhatsApp también está el Telegram, no dejes afuera el Telegram,
ahí va.
Que hay mucha gente que se comunica por Telegram.
Bien, por Telegram, muy bien, bien, bien ahí el aviso, 092-555-982, vos también podés ser parte de 103. Pero ahora le podemos recordar a la audiencia un poquito que el PIM tiene como objetivo, en conjunto con la comunidad, habilitar el intercambio, la enseñanza y el aprendizaje entre los vecinos y la universidad. También fortalecer las redes sociales de los diferentes barrios para hacer frente a las necesidades y problemáticas que se presentan con el fin de mejorar las condiciones de vida, incorporando conocimientos y herramientas que aportan a la tarea barrial, orientando los procesos que se están llevando adelante, ¿no? Eso es más o menos, le recordamos, Marcelo, a la audiencia, todo el tema del gran trabajo que realiza el PIM en nuestra ciudad, ¿verdad?
Sí, queríamos aprovechar porque este es el segundo programa y los dos primeros lo habíamos destinado a ir conociendo de a poco, que la audiencia conozca y poder compartir algo de lo que es el PIM en estos 11 años de trabajo. Y de alguna manera estos dos programas tratan de pintar un paisaje de eso. Si bien no se van a acabar y por suerte tenemos un ciclo todo el año con distintas temáticas, estos dos elegimos compartir con algunos vecinos, con algunos actores institucionales. El otro día tuvimos a la profesora Carola Godoy del Liceo 58 de Villa Italia, al Mario Benedetti. Sí. Tuvimos a Aldo Hernández de Las Cabanitas, de Flor de Maroña, sí. Sentado. Tuvimos a la prorectora de Extensión, que nos parecía importante. Y vamos a tener al profesor Rodrigo Arín, al rector, que fue para la Casa del PIM, pero ya quedó comprometido para que otro día pueda andar por acá. Y me parece que este programa de hoy, que vamos a hacer con vecinas y con un vecino, me parece que tiene la particularidad que arroja un distintivo del Programa Integral Metropolitano, que es un programa del conjunto de la universidad, no de una facultad, que se instala ya hace 11 años en lo que hoy es el municipio F, pero en la región noreste, también en Barros Blanco, también en Malvin Norte, y también en un área más grande de Canelones, donde desarrollamos proyectos con distintos actores. Pero fue un cambio, que ahora hablaremos con las invitadas y los invitados, también que la universidad siempre tuvo muchas facultades, han tenido como la de medicina u otras, presencia en los territorios. No es nuevo que la universidad vaya a los barrios. Capaz que el diferencial es que la universidad esté permanente en el barrio todo el año, que tenga una sede, un espacio físico en el barrio, y que la universidad no se pueda pensar, como nos decían los vecinos al principio, de que va del centro de la ciudad a la periferia o a los barrios, sino que la universidad está en el barrio. ¿Cómo podemos construir universidad desde el territorio? Decimos nosotros ahora en el, sí, en el logo, en el cartel que tenemos en la casa. Y tiene que ver con dos improntas eso. Es que efectivamente creemos como programa que la universidad tiene algo para aportar a los barrios, pero tiene mucho para aprender y para conocer en conjunto, poniendo en diálogo el saber que decimos académico con el saber popular, pudiendo abordar juntos las problemáticas sociales que hay en la zona y sobre todo poniendo a la universidad en un plano de igualdad con los otros sujetos y los otros actores del territorio. Y eso nos parece que es fundamental. Es algo que nosotros intentamos hacer, ahora veremos con los invitados si lo hacemos mejor o peor, pero tiene que ver con esta impronta del programa Integral Metropolitano de co-construir universidad con los vecinos, con las vecinas, con las organizaciones sociales y demás. Entonces, hoy va a ser un programa donde esto vamos a tratar de abordarlo de la mirada de los vecinos. Hoy preferimos que el programa fuera de alguna manera 100% vecinal,
bien,
no trajimos
bien.
Una autoridad ni otro docente, para darle pie después a que los próximos programas sí podamos tener programas donde profundicemos sobre algún proyecto en específico, alguna temática y demás, en estos ciclos que vamos a tener en el 103. Pero bueno, qué mejor que empezar el 103, hacer que se ponga a andar este ómnibus con los vecinos, ¿no? Con quienes hacedores. Hoy en particular, lo vamos a ver cuando los presentemos, a ver unas zonas donde desde el principio estamos trabajando como programa, que son Flor de Maroña, Bella Italia, Punta Rieles. Hoy no va ni Villa García, que vendrá en otro momento, pero eran barrios donde, kilómetro 16, barrios que conforman lo que es el Comunal 9, el municipio F, que han estado presentes siempre y los cuales nos han abierto las puertas. Y también de alguna manera han celebrado que la universidad no venga a hacer prácticas golondrinas, prácticas que vienen un momento y se vayan, que sean de alguna manera utilitarias, como lo decía el otro día Aldo cuando decía no nos agarren de conejillo de India, que vengan a sacar información y se vayan y no andan más. Y bueno, no sé si eso lo hemos podido hacer bien, pero algo de lo que tiene el programa es tratar de hacer de plataforma de esos servicios que siguen siendo, pero cuando van, cuando se insertan en el territorio lo hagan de otra manera. Y sobre todo darle continuidad al vínculo. Que de alguna manera los vecinos también puedan decir esto sí, esto no. Esto es lo que nos interesa, nos motiva, nos preocupa. Y bueno, en eso estamos construyendo de alguna manera una universidad que creemos que es distinta. Una universidad que se construye también desde el territorio y no solo de las aulas, de los edificios ubicados mayormente en el centro, ni de la altura de alguna manera de esa simetría de conocimiento o de poder que genera el conocimiento, ¿no? Si el conocimiento está ahí arriba, en un lugar que no se puede alcanzar, poco tiene que ver con lo que la gente y la realidad necesita. Entonces, hay un desafío en lo que algunos llaman, o lo que decía algunos profesores de esta casa, como Mario Kaplún, en aquel libro mágico del comunicador popular, que es construir la universidad popular. Bueno,
ahí va.
Ojalá que podamos contribuir a crear una universidad cada vez más popular. Así que de eso vendrá hoy el programa, o intentaremos, ¿no?
Pero, ¿sabés lo que es? Impresionante lo que tenemos para hoy. Y después de dicho esto, vamos a una tanda y enseguida volvemos con más 103, el programa del PIM.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
El Área de Cultura de Bienestar Universitario presenta su taller de creación de canciones, un espacio para la composición, divulgación y análisis de poesía y música popular. Si escribís, cantás o te interesa conocer la obra de distintos referentes, podés encontrarnos todos los lunes a las 19 horas en el Salón 22 de la Facultad de Arquitectura. Por más información, escribinos a textosdeltaller@gmail.com.
La Facultad de Información y Comunicación informa que el curso de Educación Permanente, Creación y Realización Radiofónica en Multiplataformas, dictado por el profesor Fernando Salis, pospuso su fecha de comienzo para el día miércoles 21 de agosto. Por tal motivo, las inscripciones se mantendrán abiertas hasta el domingo 18 de agosto a las 18 horas.
¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y más en UDELAR en todo el país. martes 17:30 horas por Uniradio.
Uniradio.edu.uy.
Instagram, Uniradio Udelar.
¿Quién hizo sonar nuevamente el viejo tambor destemplado? ¿En manos de quién fue encendido aquel redoblante apagado? ¿Quién vino a golpear a tu puerta, pepino de triste sonrisa? Ayer desdentados cantares, cacheras de antigua alegría. Rasca la cáscara, rasca la cáscara, rasca la cáscara.
Bueno, estamos volviendo en la segunda tanda de 103. Estábamos escuchando Baile de Máscaras, de Jorge Choncho Lazaroff, que vaya si tiene que ver mucho con los entrevistados que tenemos hoy. El Choncho Lazaroff de la curva de Maroña, de La Unión, hincha de Danubio, como buena parte de la populosa barriada del Efe. Y nos parecía interesante porque el Choncho recoge muchas cosas, recoge el canto popular con la vinculación con el carnaval. Y con el arte y con el arte popular, y hoy nos acompañan vecinas y vecinos que tienen que ver con esto. Entonces nos parecía bueno volver con el Choncho, que además es de la zona, como quien dice, es del área de la región donde estamos. Y como el otro día teníamos al gran Mauricio Ubal, sí, del Vegetalia, hoy teníamos al Choncho para estar envolviendo la música. Vamos a ver si podemos mantener esta línea de encontrar artistas populares
relacionados con
la zona donde trabajamos y que tan significativos son.
Exacto, y como lo prometido es deuda, tenemos unos invitados de lujo hoy. Nos acompaña Claudio de Bella Italia. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
También Jesús Silva, vecino de Flor de Maroña. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Por favor. Y en comunicación telefónica la tenemos a Angélica de Melo, más conocida como Kitty de Punta de Rieles. Buenas tardes, Kitty.
Buenas tardes, encantada.
Kitty, querida, ¿cómo andás? Buenas tardes. Qué lindo. Mira, escucharte.
La verdad que con la canción que pusieron, la verdad que preciosa, todo lo que quiera, pero termino de recibir un mensaje que también lo debe haber recibido Jesús, que nuevamente vandalizaron y robaron uno de los escenarios populares de Montevideo. A Betty le volvieron a robar, Jesús. Entonces quiere decir que la alegría de intervenir en esto va como a calmar un poco la tristeza de saber que nuevamente nos agreden, nos roban, nos... porque agreden a uno de nosotros, nos agreden a todos.
Bueno, ahí le pasa la noticia, que se ve que Jesús no vio porque estaba entrando acá al programa. Che, Kitty, viste, bueno, que la idea un poco del programa de hoy era en esto de tratar de hacer énfasis en las alegrías y las vivencias y los aprendizajes, de que contaras un poco dónde estás inserta vos ahí en el teatro, y muy brevemente eso, que presentaras vos y tu colectivo, la gente que estás. Por eso estamos hablando ahora de los escenarios populares, pero el teatro de Punta Riel, el Plaza Teatro, es mucho más que el del carnaval, aunque el carnaval es muy importante. Y también a partir de que te presentes así, que nos cuentes un poco lo que ha implicado el vínculo de Punta Riel, de la comisión, del barrio con la universidad y en particular con el PIN. ¿Alguna cosa que nos quieras decir para romper el hielo en esta charla de 103?
Bueno, les cuento. Yo pertenezco a la zona de Camino Maldonado, de Punta de Riel, desde siempre, vamos a decir. Trabajo en el teatro, en el Teatro de Verano Punta de Riel, que es uno de los primeros escenarios populares, junto con el de Malvin. Uno de los primeros. Nuestro escenario data de la década del 50 y a través de los tiempos siempre hemos tratado de traer este el carnaval como una forma de arte para que lo conozcan los vecinos, y también porque es la única posibilidad que mucha gente tiene de conectarse con la alegría, vamos a decir. Todos saben de cómo está rodeado nuestros barrios en este momento, muchos asentamientos, gente muy carenciada. Y volviendo a lo que me pedías que dijera, mi vínculo con el PIN es casi desde el principio, creo. Nosotros nos integramos con otra vecina, con Marión, nos integramos al PIN y hicimos aquellos cursos de intercambio de saberes, como le llamaban, aportando ustedes desde la cátedra y nosotros desde el barro, como sabes bien que digo yo, lo que teníamos para aportar. Las inquietudes nuestras eran siempre traer mejoras para el barrio, traer, abrirle la cabeza también a la gente, saber que hay otras herramientas además de las que, de las pocas y limitadas que teníamos nosotros, y agradecer desde siempre todo lo que nos aportaron. A mí en lo personal, que tengo muchos años en el trabajo social, como que me enseñaron a ver desde otro lugar cómo debiéramos enfocarnos en hacer nuestros reclamos. Y yo soy de las personas que digo, y dije siempre, yo no pido, yo reclamo mis derechos porque aporto y voto. Está bien. Pero no toda la gente sabe eso. Entonces, capaz que aprendimos más, ya digo, con más herramientas a comunicarnos con el vecino, a ayudar al vecino a que reclame, y que además se empodere de lo que se le va brindando, ¿no?, a diario.
Ahora me estaba recordando, mientras que ibas contando eso, Kitty, tan lindo, lo que fue todo aquello del encuentro de vecinos, ¿te acordás?
Cuando podés
contar algo a la audiencia de esas instancias que vos ahora contabas medio en titular.
Bueno, yo en principio ya digo, creo que desde los inicios del PIN.
Es verdad.
Sí, desde los inicios del PIN, en aquellos momentos se salía venía la camioneta con algún estudiante manejando y salíamos por los barrios a recoger la gente. La gente que aportaba muchísimo, porque no sé si vos tuviste esa oportunidad de conocer un matrimonio mayor que había en el Monarca, creo que era, ¿no?
Sí.
Bueno, un hombre grande, para que yo diga un hombre grande, tenía que ser grande mismo, ¿no? un hombre mayor que también aportaba muchísimo. Y ¿saben qué? El hecho de decir que siempre tenemos algo para dar, a pesar de las limitaciones, todos tenemos algo para dar. Ya digo, de las limitaciones económicas o de las limitaciones en el manifestarse, intelectual, vamos a decir, siempre tenemos algo para aportar.
Está bien.
Y fue muy, 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 pero muy enriquecedor para nosotros los talleres aquellos que hacíamos en Villa Centauro, con la gente de del 21, ahí en la Casa PIN, y después los distintos gurises que fueron cayendo a nuestro espacio, que salieron a recorrer nuestros barrios, a encontrarse con la realidad, con alguna realidad que para algunos era una novedad y para otros ya más o menos la suponían, viendo el entorno. Uh-huh. Y también fue muy muy bueno para nosotros lo que aportaron los gurises, como digo yo, los que vinieron desde el PIN a trabajar con nosotros. Porque había y hay todavía deficiencias, flaquezas que tenemos, y ellos nos ayudaron de repente a enfrentarlas, ¿no?
Sí, capaz que lo más interesante de eso que estás contando, Kitty, era cómo barrios que luchaban y desarrollaban determinada organización social por conseguir algo, en aquello encuentro de vecinos, como decías vos, se lograban encontrar y encontrar puntos de encuentro y de aprendizaje en conjunto. Cuando vos nombrabas Villa Centauro, Villa García, la gente del Monarca, la Rinconada y ustedes Punta Rieles, fue como saliendo estrategias compartidas, ¿no? En esto de también de cómo se comparten los saberes sociales que ustedes mismos tienen.
No, además el hecho concreto de ver que no éramos nosotros desde nuestro lugarcito, desde nuestro rincón, solamente los que teníamos necesidades. Me acuerdo que a mí me marcó que hicimos un camino que unía Villa García con Punta Rieles, y ahí cada uno fue tirando sus necesidades, sus inquietudes, y vimos que había mucho en común, a pesar de repente pertenecer a un barrio, digamos, urbanizado, y otros que eran asentamientos, pero teníamos mucho en común, muchas necesidades en común, y aprender a trabajarlas también entre todos, que la unidad nos hacía más fuerte, ¿no?
¿Te acordás que eso quedó reflejado en un lindo libro que de alguna manera embelleció un estudiante de Bellas Artes, pero que hicieron ustedes con estudiante de antropología y docente, que se llama La historia de los barrios desde Punta Rieles a Villa García, ¿te acordás?
Sí,
un librito chiquito, lindo, que quedó
sí,
hecho.
Lo tengo incluso, se lo proporcioné hace poco a Andrea Basso, una compañera de camino ahí en Punta Rieles, y se lo cansé a ella para que lo leyera. Había llevado yo a la biblioteca también, porque tampoco es un debe que tenemos los viejos dejar algo de cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Y con respecto a nosotros, lo que hablábamos de Punta de Rieles, bueno, que ya dije que es destacar que es viejo, que es un escenario viejo con una historia que ha tenido sus altos y bajos como todo. Y desde ahí precisamente, pero ahí se reunieron y nos reunimos con las expresas políticas a fin de nosotros como barrio hacerle un homenaje no a ellas, sino a quienes las aguantaron, a quienes les hicieron el aguante desde afuera, a sus padres, a sus hermanas, a los escasos familiares que los podían venir a visitar y que se bajaban ahí donde hoy es la Plaza Museo de la Memoria de Punta de Rieles. Que sería muy bueno que la gente fuera a verla y que viera lo que es la cinta memorial, porque en esa cinta de alguna manera queda impresa la memoria de ellas y de nosotros. Ellas por lo que vivían desde adentro y nosotros lo que veíamos desde afuera.
Es verdad, ese lindo memorial que ustedes ayudaron a construir y que se consiguió plata para hacerlo, y que tiene ese listón de los años que hizo en mosaico Bellas Artes, ¿no?
Sí, lo hizo, bueno, algo ahora no quiero ser ingrata de decir bien el nombre del artista que en base a las ideas que se le mandó, él lo diseñó. Ay, bueno.
No te preocupes, que el colectivo Bellas Artes es un colectivo que le gusta nombrarse como sujeto conjunto, no por individuo. Así que se va a poner contento con el recordatorio. Y lo otro que me acordaba, a ver si vos te acordás, Kitty, como para ir después dándole la pasada a los otros invitados, la palabra. Me acordaba que la cantidad de cosas que hicimos en el 2008, cuando vos nombrabas esta primera llegada, donde hicimos los mapeos de problemas para ver qué trabajábamos en conjunto entre la universidad y los barrios. Y me acordaba de cuando se incorporó psicología al consultorio de derecho que trabaja ahí los sábados, que abordamos el tema de violencia en el barrio, de la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Me acordaba
nosotros
de
cuando... ¿Eh? No, perdona, mira, nosotros, cuando hacía eso psicología, nosotros teníamos acá, bueno, ahí en el teatro, teníamos un vecino, un muchacho que estaba haciendo psicología y que vino a hacer como a terminar su aprendizaje ahí, ¿no? Y cuando él se va él y otro compañero, y yo me acuerdo que fui que tuvimos en esa oportunidad una reunión, y creo, no creo equivocarme, que fue en una oportunidad que vino a Eocena, y yo personalmente le requerí que mandaran nuevamente que viniera gente de psicología, porque es muy muy importante. Nosotros tenemos ese estudio jurídico del CEF, del Centro de Estudiantes de Derecho, hace años que lo tenemos, y es increíble lo que beneficia a la gente. Tenemos entre 1.000-1.200 personas por año atendidas por ellos, y hacía falta, porque hacía falta además otra pata en ese estudio jurídico, y era de un psicólogo. Bueno, hemos logrado, a través de los tiempos han ido pasando unos, otros, y ha prestado mucha, mucha ayuda. Y otro también muy importante a tener en cuenta son los gurises que vinieron por el ICEF.
Ahí va, sí. Contanos algo de eso, la gente del Departamento de Recreación.
Es claro, la primera parte del estudio de profes de educación física en el sector recreación, que han venido a integrarse con los chiquilines del baby fútbol, más que con los chiquilines y además con los adultos que los dirigen, ¿no? Que también ha sido una muy, muy buena mano, muy buena mano. Nosotros en Punta Arenas tenemos lugares que en las que han venido, nosotros en el teatro, que ya digo, bueno, como vos decís, los psicólogos, han venido los chiquilines de trabajo social a trabajar con nosotros en la comisión. Tanto se han comprometido que están venidos a fritar tortas en carnaval. Nos sí. Han dado una mano en todo aspecto. Después tenemos el Club Punta Rieles de Chiquilines, que ahí también han venido chiquilines de gurises del ICEF a prestar una mano. Y después en el Espacio Plaza, ese otro ambiente que ahora se está trabajando, que se está trabajando muy bien, muy bien. También ha venido gente allí a trabajar, a darles una mano, desde muchos lugares, ¿no? Porque nosotros como que somos medios veteranos ya en esto, pero los del Espacio Plaza recién se están iniciando. Si bien fue un pedido de toda la vida de la gente que existiera ese escenario, esa plaza...
La plaza deporte.
No, ¿cómo?
La plaza deporte querían ahí para el barrio.
Claro, no escenario como nuestro, sino pero un escenario para distintas actividades. Trabajan muy bien y han tenido muy buen apoyo desde los estudiantes del PIN.
Kitty, y cerrando, porque se nos ocurren muchas cosas y tenemos a Jesús y a Claudia también acá en estudio...
Un abrazo, dale
mi nombre. Le mando un abrazo, pero antes de eso, me acordaba de dos cosas que a ver si vos te acordás que nos sirven para darle pie al mercadito y a Claudia por el mercadito y a Jesús por el teatro. Que una es, ¿te acordás cuando trabajamos en escenografía con Bellas Artes sí. ahí en el tablado?
Sí, por supuesto,
y que
por
máscaras supuesto. Trabajamos en Bellas Artes, sí, en la creación de máscaras.
Sí, también,
y de
también.
Eso un poco se enganchó Andrea, que es la otra que está contigo en la comisión y demás.
Claro, sí, sí.
Que ella
sí,
es egresada de Bellas Artes, pero vecina ahí del barrio.
Sí, sí.
Y me acordaba también que ustedes ahora ganaron el presupuesto participativo y del trabajo que habíamos hecho con arquitectura hace 2 años, que te acordás que estaba toda aquella discusión de actualizar, de mejorar modernizar el teatro. Con el tema de las gradas y demás.
Les cuento, nosotros ganamos este año el presupuesto participativo. Y el próximo mes, bueno, ya nos designaron un arquitecto, ya lo tenemos designado, ya fuimos a la intendencia cuando nos dieron el resultado, cómo nos había ido y cómo se iba a trabajar. Bueno, nos designaron un arquitecto, él es el que, bueno, desde la intendencia se van a ocupar de la obra, de todo. Viene el próximo mes el arquitecto para mostrarnos lo que hizo en base a lo que nosotros requerimos. Nosotros requerimos algo para el piso, que es un... como que es un pedido de los vecinos, porque están malas condiciones, no tiene piso, mejor dicho, los bancos están sobre la tierra nomás.
Uh-huh.
Bueno, y después, en la medida de lo posible, lo que nos dé para ir acondicionando. Incluso, le solicitamos al alcalde el apoyo desde el municipio. Vamos a ver hasta cuándo le dan las... Se estira el alcalde, ¿no? Estira la frazada para... Cosa de que no sea, el presupuesto no sea algo que quede ahí, sino que sea un puntapié inicial para seguir más obras en Punta Ariel.
Así que...
Y otra cosa...
Así que...
Perdona.
Dale, Kitty, ¿sí? Así que yo voy a ir cerrando para darle la pasada
no,
a otro.
Pero desde destacar también, creo, desde nuestro lugar, es la gente que ha venido a trabajar a la cárcel de Punta de Rieles.
Exacto.
Que cuando se habla tanto de las cárceles y todo, nosotros que hemos tenido oportunidad de ir muchas veces con y sin los estudiantes a la cárcel, sabemos que ahí se está haciendo una muy buena obra y los gurises, como digo yo, los chiquilines del PIN han también colaborado y en mucho para esto. Quiere decir que tenemos casi tomadas desde todos los puntos de vista, desde todo lo
así es.
Lo que se requiere con los estudiantes, ¿no?
Es verdad, Kitty. Vamos a tener, porque no nos da para tanto el programa, si no, no dicen Claudia y Jesús que no van a hablar. Vamos a tener otros programas donde vamos a poder abordar algo de eso de Punta Riel, específico de la cárcel que vos ahora contabas. Vamos a hacer un par de programas, de ciclo. Y seguramente te convoquemos para otro, a vos y a Andrea y a la gente de Espacio Plaza, para hablar de las cosas de Punta Riel. Te mandamos un abrazo acá a todos, grande, gracias, y que te sigas recuperando bien.
Muchas gracias, Kitty.
No, gracias a los demás.
Un besito, chao. Bueno, le agradecemos a Angélica de Melo, más conocida como Kitty de Punta Rieles, que nos estuvo contando de su experiencia, de su trabajo, y Marcelo la acaba de invitar, así que Kitty seguramente ni bien pueda, va a estar acá contando más de todos sus emprendimientos. Y bueno, si bien ella mencionaba al principio de la llamada telefónica un percance que habían tenido, es bueno también, si bien la vida se compone de cosas buenas y malas, no solamente quedarnos mal, tristes por un hecho aislado que pueda acontecer, sino también enfocarnos en tantos proyectos y en tantas actividades que se realizan, que para eso se trabaja y se trabaja duro, ¿verdad? Y bueno, como antes les había anunciado, vamos a presentar, porque solamente dijimos Claudia de Bella Italia, pero vamos a decir que es una de las vecinas que gestiona el Centro Cultural Mercadito Bella Italia voluntariamente, ¿verdad, Claudia?
Exacto, así es.
Contanos un poquito cómo es tu trabajo allí.
Bueno, buenas tardes, primero que nada. Y bueno, sí, se trata justamente de eso, junto con un grupo de vecinos, todos voluntarios, que me encanta resaltarlo eso, gestionamos el Centro Cultural como podemos, y remándola y entre todos, bueno, coordinando horarios, bueno, en fin, todo eso. Siempre, para contar un poco de historia, el del centro cultural Mercadito nació allá por el 2005. Era un expendio municipal abandonado. Bueno, era un lugar inseguro donde la gente no podía pasar y nada de eso. Y bueno, y un grupo de vecinos decidieron tomar el lugar y apropiarse de él y hacer un lugar de encuentro, un lugar donde todos pudieran, vale la redundancia, encontrar su lugar, tener su espacio, sentirse parte. Y bueno, y hoy en día creo que modestamente lo hemos logrado y la gente lo tiene como un lugar de referencia. Y bueno, y abrir puertas y abrir caminos. Y bueno, y entre esa de abrir puertas, allá por el año, creo que 2011, apareció la gente de Bellas Artes, con un poco esto de lo que hablábamos, ¿no? Y así bien la canción que iniciaba el bloque era Las Máscaras.
Ahí va.
Bueno, vino la gente de Bellas Artes con la propuesta de hacer unas máscaras de látex y estuvo genial porque fue un intercambio buenísimo de vecinos, vecinas que decían, yo nunca pensé que iba a poder hacer esto. Y bueno, y se llevaban sus máscaras terminadas y bueno, contentas, ¿no? Y en ese intercambio también surgió la necesidad de embellecer un poco el lugar, de poder hacer un mural en la explanada. Y bueno, también estuve ahí con la gente de Bellas Artes, que nos dieron terrible puntapié y terribles ganas para hacerlo. Y quedó precioso, que hasta el año pasado tuvimos esos murales que hicimos con los vecinos y las vecinas. Y niños, porque o sea, era muy rico ver todo el intercambio de intercambio generacional y todos participando activamente, muy contentos para lograr un lugar más lindo, ¿no?
Hasta
para
vos capaz todo. Que participaste, y
sí,
vos te pusiste a pintar.
Obviamente.
ella, el hijo,
toda
el
la
compañero,
familia, todos. Y había que dejar su huella allí, ¿verdad?
Y sí, claro que sí, claro sí, que sí.
Claudia, en esto que nos contabas con tanta, te estabas emocionando y te agradecemos que te emociones, porque cuando uno cuenta algo lindo también, claro, se emociona de lo que le mete el corazón. Y vaya, si en el mercadito hay mucho corazón metido ahí para que pase tanta gente, cientos de personas toda la semana haciendo un montón de actividades, teniendo de una sala de grabación hasta talleres muy diversos, hasta alfabetización digital. O sea, el mercadito hoy es un punto de encuentro para el barrio y eso es así, y eso se lo deben al laburo de ustedes. Y en eso queríamos aprovechar para decir, bueno, en esa partecita que es muy pequeña del encuentro de alguna manera del mercadito con el PIN y con la universidad, que ahora nombrados lo de Bellas Artes, ¿qué otra cosa te acordás? Porque es verdad que el mercadito ha siempre sido un aliado para la universidad, siempre ha tenido la mejor predisposición y nosotros hemos aprendido mucho de ustedes porque son gente que pone pienso y corazón a lo que hace. Y te quería preguntar si te acordabas de algo. Yo me venía a la cabeza, además de lo de Bellas Artes, me acordaba de arquitectura también, en esto que hicimos hace 2 años. Y me acordaba también el año pasado con las gurisas del PAI, de un proyecto de investigación estudiantil que trabajaron sobre planificación del espacio público de una mirada de género, que se llamó Mujer a la Calle. Yo sé que vos estuviste muy metida ahí. Así que contanos alguna otra cosa que pueda servir a la audiencia para que conecte un poco con lo que hacemos junto entre el mercadito y la universidad.
Sí, bueno, un poco sí contando, siguiendo la línea de lo que vos decís, Marcelo, sí, con la gente de arquitectura que llegó y hicimos proyectos, o sea, nos enseñaron a ver nuestro espacio, las posibilidades que teníamos, ¿no? En el espacio, en la explanada, en la parte afuera para embellecerla, porque creemos que todos necesitamos y merecemos un lugar más digno y, ¿no? Y para que todos podamos disfrutar. Y bueno, y de ahí surgieron varios proyectos muy interesantes, te diré. Uh-huh. Que bueno, uno de ellos quedó plasmado en nuestra memoria. Y va a quedar, quedó plasmado también en un presupuesto participativo que lo presentamos el año pasado. Pero que tal, no nos dejaron presentarnos. O sea, no es que no nos dejaron. No pudimos llevarlo a cabo el presupuesto porque estábamos en obra del presupuesto participativo anterior y como no se había terminado, no lo pudimos
llevar. Y además porque venían siendo una locomotora de ganar presupuesto participativo.
Es verdad, porque está buenísimo también aclarar eso de que el mercadito ganó 4, si no me queda alguno en el tintero, presupuesto participativo, gracias a la colaboración de los vecinos y vecinas que ponen su voto, es que el mercadito también hoy en día es lo que es. Tiene la sala de grabación, tiene un salón grande de arte, vestuarios, bueno.
Los baños
nuevos, vestuarios con ducha, o sea, todo lo que...
El salón anexo para que el profesor de percusión y los otros profesores...
Exacto. Ha crecido muchísimo gracias a la colaboración de los vecinos que votan los presupuestos participativos, ¿no? Y bueno, este año no se dio, pero no va a faltar oportunidad porque la verdad que nos encantó que era un proyecto de una cancha multifuncional, techada, uh-huh. Una parte de atrás y como ahí la barriada siempre está pidiendo un lugar para patearse unos penales. Estaría buenísimo tenerlo y darle la posibilidad de que aunque llueva puedan tener ese lugar, ¿no?
¿Y un titular de lo que fue Mujeres a la Calle? Bah,
espectacular. A mí como en lo personal me encantó porque también pude ver el barrio desde otro lugar, ¿no? Porque ese barrio que construyeron hace muchos años, hombres, para hombres uno como que la mirada no... Uno asume que es normal y que está bien así, pero verlo desde el punto de vista de la mujer, que vos le podrías ponerlo, no sé, más colores o que diseñarías cosas de otra manera, que dicho sea de paso, que también por eso me gusta más y me gustó más todo ese trabajo que de involucrarme tanto con el tema este de Mujeres a la Calle. Una de las ideas que también se hablaron en esos encuentros fue sobre la Plaza Guayabos, que queda a una cuadra más o menos del Centro Cultural. Y bueno, una de esas ideas se está llevando a cabo hoy en día, de como una zona de juegos y de contención, y que un lugar como con luz, para que bueno nosotros podamos ir. Y bueno, en mi caso particular me encantan los niños, cuido niños, tengo mi niño. Entonces como que uno va a ese lugar y que sientas como esa seguridad. Claro. Y como un lugar, la verdad que muy... muy lindo y especial, ¿no? Para que todos podamos ir.
Exacto, disfrutar también de ese espacio, ¿sí? Con la familia. Jesús Silva también nos acompaña, vecino de Flor de Maroñas. Jesús, cuéntenos más o menos su trabajo en la zona de Flor de Maroñas con el PIM.
Y bueno, yo digo que hay dos universidades, ¿no? Los que estamos en militancia social, el contacto con los vecinos, abordando las problemáticas, los temas de convivencia. Y la llegada del PIN y la UDELAR a Flor de Maroña fue muy positiva porque es la otra parte de la universidad que nos faltaba, porque son un poco enseñándonos cómo a lo que nosotros se nos escapaba el conocimiento, o sea, ellos ayudándonos cómo enfrentar cada temática, porque todos los grupos humanos son diferentes, todas las problemáticas son diferentes. Y yo en lo personal aprendí mucho, me quedó mucho. A mí me gusta, como digo a veces, cuando va Eduardo de Villa Italia o cuando viene Kitty, algunas reuniones aprendo mucho de ellos, porque ellos son mucho más años que yo que militan. Pero también a través de la universidad se aprende, y se aprende como de repente resolver problemas, conflictos. Y para mí fue una experiencia divina. Y además yo llego al Teatro Flor de Maronia cuando, a raíz de un montón de inconvenientes, de convivencias, y pensé en ese momento junto con otro vecino que podíamos dar una mano para encauzar una belleza que tenemos en el barrio, porque es el lugar que, el único lugar de esparcimiento que tienen los vecinos, y había que cuidarlo y apropiarse de él. Y bueno, y de a poquito, como comisión de apoyo a la Comisión de Fomento, fuimos construyendo ese espacio. Y ahí llegó el PIN, y ahí llegó la UDELAR, y entre todos, y bueno, estuvimos ahí 3-4 años trabajando. Y bueno, hoy me amplié un poquito más, porque me entendía que no me debía solo al teatro, sino que me debía a todo el barrio. Y estoy con las escuelas, estamos en un proyecto cultural hermoso. Y
¿cuáles bueno, ¿cuáles son esos proyectos con las escuelas?
El centro cultural, que se va a llamar Centro Flor de Crece Flor de Maronia, similar en los objetivos al SACU de Casavalle, pero con un trabajo edilicio que 5 estrellas.
Felicitaciones.
Y, sí, van a tener las bóvedas de Dieste en Flor de Maronia. Sí. Nada más ni nada menos. Van a tener un centro de salud, cultura y deporte.
Bueno, sí. Crece y crece, ¿no?
Crece y crece, por eso. Sí, eso, el nombre se llegó a través de un montón de dinámicas. Se trabajó con los vecinos, y que en un principio no entendían, porque nos preguntaban si se iba a construir un complejo de vivienda, si claro, era una piscina.
Veían todo eso.
Claro,
esa obra,
porque había mucho descrimiento cuando se hablaba de que se venía esa obra, y pensamos, bueno, ahora cuando venga la primera máquina, cuando se haga el obrador, bueno, se van a estar dando cuenta, y hasta el día de hoy nos siguen preguntando si va a haber piscina, que no
Jesús,
va a haber piscina.
Jesús, en ese intercambio, en esto de que no creían hasta que aparezcan las máquinas, que pasa siempre, ¿no? Los sí, barrios, hasta que no sí, aparezcan las máquinas... Sí. No se cree.
Necesitan ver para creer.
Ha sí, estado muy presente ICEF, ha estado muy presente psicología, han estado distintas facultades, sí, distintos servicios que articulan con nosotros, colaborando, ¿no? En ese intercambio, en ese proceso.
Sí. Están trabajando en las comisiones, se distribuyen, porque son 3 comisiones más los plenarios, y sí, es un poco la, como yo decía. Ahí determinado, ahora estamos trabajando con la cogestión que va a llevar el centro, y la UDELAR tiene mucho que ver en a veces ordenarnos un poquito la idea, porque no es solo pensar como vecinos, sino hay otra parte técnica que también la tenemos que abordar y para llevar a buenos términos.
Yo pensaba en Flor de Maronia y pensaba en Luna de Avellaneda. La primera vez que lo conocí fue allá por el 2004, después de la crisis. Y pensaba en esa película de Darín, porque Flor de Maronia tenía algo de esa película de barrio que de Luna de Avellaneda, donde actúa Darín. Y siempre me pareció que era como una cosa de barrio, como es Bella Italia, como Puta Rieles, sí, que tenía esa magia donde la gente se organizaba en relación a un teatro, un centro social, y se había muchas cosas. La Policlínica Solidaridad, sí, que también fue construida por los vecinos, el teatro, toda la plaza mismo. Y bueno, y en eso ha sido muy muy linda la historia. Yo les voy a proponer ir a la tanda, porque estamos medio pasado de coso, y a la vuelta volvemos pensando qué es lo que queremos para nuestros barrios y qué es lo que queremos que colabore la universidad para hacer posible eso que queremos para los barrios. Quedamos tirando una idea para futuro. ¿Nos vamos a la tanda, Lore?
Vamos a una tanda. Antes recordarles 092-555-982, WhatsApp y Telegram para que se comuniquen con nosotros. Enseguida volvemos con más 103, el programa del PIM.
La cáscara, rasca, la cáscara, rasca, la cáscara, rasca, la cáscara, rasca, la cáscara.
Estás escuchando Uniradio. Uniradio.edu.uy.
Here we go.
Los lunes a las 19 horas, con repetición los sábados a las 11:40, contagiate del síndrome de Diómedes por Uniradio 89.1 FM y uniradio.edu.uy.
Ya está disponible la primera entrega de Informatio 2019, la revista del Instituto de Información de la FIC.
En este número encontrarás los siguientes artículos.
La necesaria construcción de una didáctica específica en ciencia de la información. Aportes latinoamericanos a esta discusión de Jimena Núñez Anzúas.
El bibliotecario en la publicación de periódicos científicos electrónicos. Posibilidades emprendedoras de Jorge Santa Ana.
La inclusión de interdisciplina en los planes de estudios de las carreras de la Facultad de Información y Comunicación de Varenka Parentelli.
La revista se encuentra disponible en informatio.fic.edu.uy.
This station is now the ultimate power in the universe.
Twitter, @uniradiodela.
Bueno, estamos volviendo con la Tabaré y ojalá y que te recontra, se llama la canción, tremendo disco de la Tabaré River Rock Band. Y como dice que ya no será de los poderosos, será de los que ofrecen el alma. Acá estamos con gente que ofrece el alma. Exacto. En lo que hace. Entonces nos íbamos con la pregunta más difícil siempre que nos pueden hacer a cualquiera que nos entrevisten, que es pensar para adelante. Entonces los invitábamos a en el ratito que nos queda. Primero a Claudia o Jesús, el que quiera, primero a Jesús, pensar qué es lo que desea o qué es lo que espera para el Flor de Maroña para adelante, porque todo el trabajo social que ustedes hacen y el que hacen junto con nosotros y con otros actores tiene el deseo de contribuir a algo. Y bueno, vamos con eso. Y en eso sí, y casen ese deseo de lo que esperas en algo que la universidad pueda hacer, que hoy no estamos haciendo, algo más que podamos hacer o consolidar y demás. Así que la pregunta es invitarte a decir futuro, como dice Silvio Rodríguez.
Sí, para mí que nací en Flor de Maroña y que había otro tipo de convivencia, que el vecino se preocupaba por el vecino, si pasaba algo. Bueno, cierto que la sociedad cambió, estamos invadidos por la tecnología, entonces como que hay determinado espacio que ahora no lo ocupan los chiquilines. Y ese es el sueño de ver a Flor de Maroña, construyendo centros de convivencia, lugares de convivencia, para volver en alguna medida a esa infancia que tuvimos, que era muy positiva. ¿Y qué se espera, bueno, del PIN y del Audelar? Es seguir apoyando estas cosas. Y bueno, yo digo, no sé la cantidad de población, pero debemos andar en cerca de los 50.000 vecinos en Flor de Maroña. Y día a día sigue creciendo. Se siguen construyendo cooperativas permanentemente. Hay barrios nuevos de cooperativa completa como Cochabamba y Sebastopol. Y se siguen ampliando los terrenos. Y yo creo que te lo había comentado a ti, a Marcelo, a María, una vez que estuvimos, que el sueño es que Flor de Maroña somos todos. Desde punta a punta ser Flor de Maroña, que todos somos vecinos de Flor de Maroña y no diferenciarlo por cooperativa Cita Rosa o por cooperativa Covicuer, sino que están todos dentro del espacio de Flor de Maroña y que todos se sientan integrados a ese barrio, que tiene una rica historia y bueno, y creo que entre todos podemos llegar a lograr un gran
desafío que en los programas que vienen lo vamos a abordar, que tiene que ver con esto de la segregación, la cementación que hay en los barrios. Bueno, Flor de Maroña es un caso muy típico porque el barrio viejo se vio acrecentado uh-huh. por los asentamientos, por personas que no tenían dónde ir y fueron armando su barrio de forma informal donde pudieron, y también con la llegada de cooperativas que le fueron sí. dando los terrenos en la zona, y ahí quedó siempre esta idea. Hay un trabajo muy lindo que hizo la profesora Alicia Rodríguez con Gustavo Machado, el profe Eduardo Martínez y otra gente más que trabajaban esta idea de cómo construimos nosotros, que es lo que decís vos, sí. Jesús, con decir cómo construimos una identidad colectiva y no nos estamos separando si sos de allá abajo, claro. si sos del centro, si sos de la cooperativa Citarrosa, si sos... Y bueno, me parece que ahí hay un buen desafío. Y otro buen desafío es esto que se proponen con el crecer, ¿no? Crece, sí, el centro cultural crece, sí. que es un trabajo muy importante gestionar eso sí. y que eso sea con gestión participativa. ¿Cómo la estás viendo en eso?
Sí, estamos trabajando en eso. Sí, trabajamos con el nombre un año uh-huh. hasta llegar a ir a las escuelas, a hablar con los vecinos, mismo dentro de las comisiones y hacer dinámica buscándole la forma. Pero se miraba por donde se mirara, el vecino siempre decía, ¿cómo crece el barrio? ¿Qué crecimiento que hay? Y bueno, está la conclusión, porque llegamos a Crece el Flor de Maruña. Y la idea es seguir creciendo, y hablando de los asentamientos y cooperativas, y tenemos el Realojo de Isla Gaspar también, el Flor de Maruña. Y también estamos trabajando para integrarlo, no solamente a Crece, sino integrarlo a Flor de Maruña. Por ejemplo, en el 31 tenemos una actividad que es un espacio de convivencia que entre las cooperativas nuevas y las asociaciones sociales del barrio, nos juntamos para hacer una actividad durante toda la tarde. Y
está buenísimo. Sí. Hay una agenda de actividades para juntar. Sí. Y yo no me quería dejar de decir un titular antes de darle para la pasada a Claudia, de que ambos y junto a Kitty integran a su vez la creación de la red de cultura del EFE, que no sí. es del municipio, pero es de la zona del EFE. Y ahí me parece también una herramienta potente, porque también, como pensábamos, el encuentro vecino que decía Kitty, este es un encuentro de centros culturales, de espacios culturales que también dan vida. Así que ojalá que eso también pueda ayudar a este proceso, ¿no, Jesús?
También, sí.
Bien, bueno, Claudia, la misma pregunta, la pregunta difícil, la del millón. ¿Cómo pensás, cómo decías qué pensás para el futuro? ¿Qué decías que querés para Vegetalia, para adelante?
Bueno, más o menos la problemática es la misma, o sea que también la gente, también estamos rodeados por muchos asentamientos y que muchas veces no conocen, si bien viven a dos o tres cuadras de Camino Maldonado, no conocen Camino Maldonado, y es invitarlos a eso, ¿no? A que se acerquen, a que se sumen, a que realmente sean parte y formen parte de esto tan lindo que es, que uno hace desde el corazón, y por eso lo disfruta tanto, aunque estés cansado, aunque no tengas ganas, lo seguís haciendo porque es muy enriquecedor. Y bueno, eso, también un poco que empiecen a usar el lugar, a apropiarse del lugar, del barrio, que se sigan construyendo más lugares de encuentro, y bueno, y con el PIM, eso, que sigamos construyendo juntos. Experiencias que nos enriquecen mucho. Uno de los que estuvieron en el mercadito, que no los nombré, fueron los de ICEF. Sí. También tratando la violencia, tratando el género en el deporte. Y también fue muy enriquecedor, y me gustaría contarlo, porque participaron de los profesores de kickboxing y de karate, y les dieron muchísimas herramientas para trabajar o para hablar, abordar algunos temas de que no sabían cómo hacerlo, ¿no? Y eso está genial, y eso estaría buenísimo que siguiera pasando, porque aporta tanto, es recíproco, ¿no? Tanto para ustedes como para nosotros. Así que
sí, ese fue el espacio de formación integral deporte y sociedad, que está esta mirada también de género en el deporte, nos parece importante. Ahora con la red de cultura, pensaba que se había diagramado esta idea de trabajar los derechos de los niños, las situaciones de acoso también que se han dado en algunos centros culturales, entre talleristas y cosas. Bueno, tenemos por delante un conjunto de mucho trabajo junto, y eso es muy bueno.
Bueno.
Entonces, antes de despedirnos, que Lorena va a compartir de nuevo alguna información para que puedan los oyentes saber dónde encontrar este programa y demás, le quería agradecer de corazón a ambos, y también a Kitty, que está del otro lado, por haber venido a compartir este ratito junto, y sin duda vamos a tener que después profundizar en cada barrio, en cada temática y demás, pero me parece que si hay algo que describe y pinta un poco el PIN es estas historias compartidas que por suerte son tantas que se hace difícil contarlas todas. A uno se le va ocurriendo en el momento que va el programa esto, y por suerte los barrios están colectivos y personas como ustedes que hacen posible instalar la esperanza, ¿no? Cuando se nos vende desesperanza, se nos vende desorganización, se nos vende inseguridad, miedo, la tecnología como solución a todo, tenemos gente que sostiene cada día, desde abrir el local hasta cerrar el local, como en el mercadito, o el centro cultural, de generar una comisión de apoyo para apuntalar la que había. O sea, un conjunto de experiencia de la cual los universitarios aprendemos mucho, y ojalá que en algo podamos aportar. Así que gracias.
Exacto. Y muchas gracias, Claudia, Jesús, gracias a Kitty del otro lado. Y qué lindo, me quedo con lo que dijo Jesús de la palabra crecimiento con su proyecto, con el proyecto Crece, pero esa linda palabra que es crecimiento, y con Claudia que también mencionó el encuentro. Entonces, qué lindas esas dos palabras, encuentro y crecimiento, que seguramente vamos a tener en nuestros programas más de esos proyectos, más de todo ese trabajo, esa iniciativa que en los barrios siempre vienen los protagonistas, los propios vecinos, los que están ahí en todas esas actividades. Y bueno, tenemos que despedirnos, Marcelo.
En breve, ¿no?
Ya pasó el ómnibus.
Ya se fue el 103.
Pero antes, agradecerle primeramente a nuestros invitados, muchas gracias por estar acá. También a Diego en los controles, Juan Manuel Gómez y Agustín Gion en producción. Obviamente, gracias, Marcelo, en la conducción. Mi nombre es Lorena Caro. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por ser parte. Un saludo grande a Agustín Cano también. Otra pieza fundamental de 103 que ya se está haciendo desear un poquito, pero ya van a poder escucharlo. Muchas gracias, Marcelo.
Muchas gracias y nos vemos el lunes que viene a las 18.
Nos reencontramos.
Gran programa.
El próximo lunes de 18 a 19 horas vamos a tener un nuevo programa de 103, todos a bordo.
Los actores comunitarios dialogan con los estudiantes y docentes universitarios en 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano en Uniradio.
Los lunes a las 18 horas.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio. 89.1. Universidad de la República.